Tiempo a nuestro mediodía, Cope Rivera, para hablar del Día Mundial del TDAH, y además es un tema que nos toca muy de cerca porque queremos mucho a la asociación Andar. Por aquí pasan todos los meses para contarnos sus historias, sus avances, sus trabajos, y para hablar también de chicos y chicas que tienen un futuro mejor gracias a los grandes profesionales que tenemos aquí en esta ciudad. Y ahora lo vamos a hacer en dos bloques, ¿eh? Ya saben, con esta nueva programación de COPE, pues vamos a intentar hablar de dos partes diferenciadas, que iremos en este caso hablando a las 2:50 y a las 2:30. Vamos a hablar con don Jesús Puertas. Jesús, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Y con Patricia Sain. Patricia, buenos días.
Buenos días.
Que además ha venido hoy con los ojos especialmente bonitos, ¿eh?
Gracias, gracias.
Bueno, Patri, como me ha dicho Jesús, que te lo pregunte a ti, ¿para qué sirve o para qué debería de servir el Día Mundial del TDAH?
Bueno, pues al final, cuando trabajas en una entidad social, ¿no? Pues la sensibilización, digamos, que es una de las labores más importantes que tienes, porque al final si el trastorno no se conoce o si no se conoce la labor que se hace, no puedes prestar la ayuda. Además, cuando estamos hablando de diferentes trastornos, creo que es muy importante visibilizarlos. Al final, ¿no? Necesitamos conocer en qué consiste, necesitamos conocer por qué se comportan como se comportan. Y aunque hagamos una labor de sensibilización más diaria, sí que es cierto que el que haya un día clave, ¿no? Igual permite como hacer una sensibilización un poco más potente ese día y que se dedique ese día a eso, ¿no?
Desde luego que sí. Con un eslogan, venciendo trabas. ¿Hay muchas trabas hoy en día que superar, Jesús?
Pues aún quedan barreras para reconocer al TDAH como un trastorno del neurodesarrollo en el que se iguale con otros trastornos, como puede ser la dislexia o el autismo o la discapacidad intelectual. De hecho, una de las batallas que se está librando desde la Federación y que se llevan haciendo pues casi una década es para que se incluya a los alumnos TDAH sin apellidos, o sea, no TDAH con trastorno de conducta o TDAH, sino TDAH en las becas de ayuda a alumnos con necesidades específicas, en el que, claro, estos chicos con un trastorno, pues muchas veces con los recursos del colegio no son suficientes para, pues para ayudarles. Las familias tienen que acudir a profesionales externos. Y en este caso, profesionales expertos externos muy buenos como nosotros. Entonces, claro, eso es un gasto extra, ¿no? En el que, pues bueno, esa ayuda siempre por renta, que no solo es el TDAH, en todas las becas ayudas hay un tema de renta. Entonces, pues esa lucha se sigue haciendo. Es un poco ridículo porque el TDAH ya está reconocidísimo, estudiadísimo. Hay más de 20.000 alumnos diagnosticados en toda España. Por suerte, entre comillas, en Navarra se han estado concediendo hasta hace un año sin cumplir los requisitos, porque en Navarra los requisitos estaban claros, lo que pasa es que las otorgaban, no sabemos por qué. Este año, ya del año pasado, ya se dejaron de conceder.
O sea, hemos ido a menos.
Sí, sí. Y en realidad los requisitos siempre estaban, ¿eh? Y nunca entrábamos. Ah, el tema es que las otorgaban. Uh-huh. O sea, no era algo inexplicable.
De repente, como tantas y tantas cosas de la política.
Ya, de repente el año pasado pues ya las cortaron y eso, pues hay familias
en un año muy poco propicio además para que se cortaran, porque pues bueno, pues todos sabemos por qué, evidentemente.
Porque menos recursos.
Y este año ha habido familias que, pues bueno, desde la asociación es cierto, al final somos una asociación y nosotros queremos y vamos a intentar entender a todo el mundo, independientemente del poder adquisitivo. Lo que pasa que para nosotros es cierto que también atender a alguien que no puede pagar también es muy complicado, porque no vamos sobrados. Entonces, ha habido familias que han tenido que reducir mucho su intervención para poder pagarla. Entonces, y nosotros pues las vamos a pasar también pues para poder acoger a estas personas que igual no pueden hacerle frente, ¿no?
Me parece inaudito lo que estoy escuchando, que personas con necesidades especiales, con esos apoyos, con esos grupos que hacéis, que no es suficiente en el colegio, en este caso los políticos o la política, que debería estar para ayudar al ciudadano y para ayudar al ciudadano que más lo necesita, se olvide en este caso de chicos y chicas. Porque dices, Jesús, que a veces que sí, está aceptado y tal, pero todavía hay mucho negacionista de todo esto, ¿eh?
Sí, respecto al TDAH, todavía hay profesionales, psicólogos, psiquiatras que consideran que no es una entidad clínica, que son problemas de conductas a los que se les ha puesto unas siglas inventadas y que ahora es como un cajón desastre donde meter a muchos niños. Uh-huh. Y nada más lejos de la verdad. Todos los días, ¿sí? O sea, si dedicamos todas las horas del día para leer todos los estudios que salen de TDAH al día, no nos daría el día para leerlos. Uh-huh. O sea, el TDAH está hiper, mega, super, odio los adverbios, estudiado. ¿Por qué? Y esto lo hemos explicado antes en un sitio. No.
¿Recuerdos?
Lo hemos explicado antes en otra cadena SER. Que se producen los estudios, son financiados por los laboratorios. ¿Sí? Un estudio necesita financiación, un estudio científico. A los laboratorios les interesa que haya muchos estudios para cimentar y en este caso, justificar, ¿no?, el porqué de su medicación. El TDAH es un trastorno en el que hay medicación y hay
los laboratorios. Y no es baladí la medicación que sea.
No, no. ¿Mm? Y está muy comercializada. Entonces, pues claro, es una, digamos que es una, entre comillas, ventaja, ¿sí?, para que haya estudios. Entonces, pues bueno, yo ahora dejo que también hable un poco Patricia del trastorno, uh-huh. El tema es que al mismo tiempo que no se pone en duda la discapacidad intelectual o no se pone en duda la inteligencia, no se pone en duda la depresión, no se puede, ¿sí?, pues sí se sigue poniendo en duda el TDAH. Cuando hay personas despistadas, más movidas, tal, hay personas que están más tristes, la clave o para entender los trastornos mentales es en qué grado te afecta eso a tu vida. Si tú puedes estar triste, pero si estás tan triste que no sales de la cama, es una depresión.
Durante X tiempo y tal y cual, es una depresión.
Y lo que a veces aquellos que no otorgan las becas o que niegan todo esto tienen que bajar al barro, como hacéis vosotros todos los días, convivir con esos chicos y chicas, convivir con sus familias, ver cuáles son las problemáticas que tienen, cómo viven, cómo cambian y evolucionan después de estar con vosotros. A veces es que les pasa eso, ¿eh? Hacen muy bien hablando desde el púlpito, desde donde sea, para decir... Pero hay que bajar al barro y vivirlo como lo vivís vosotros día a día, ¿no?
Sí, sí, yo les invito cuando quieran, ¿eh? De voluntarios, no, un ratico.
Que no estaría mal, ¿eh? Que se vayan al grupo de apoyo.
Alucinarían, alucinarían. ¿Eh? Alucinarían y para bien, ¿eh?
Sí, de lo bien que funcionan, además, ¿eh?
Es que...
Es verdad.
Y son chavales maravillosos, yo los he tenido aquí en el taller de radio y todas estas cosas, y yo he disfrutado mucho de ellos, y bueno, y cada uno con su historia, con su manera de ser y tal y cual, pero son chavales que también se nota que necesitan esa ayuda, o esa,
sí,
porque se van de un sitio a otro, o tienen, no sé, la verdad que me parece inaudito, y por eso hoy queremos reclamar en este Día Mundial del TDAH que hay que vencer las trabas y ponerlo más fácil. Más fácil para el que más difícil lo tiene o lo puede tener en un futuro, porque no solo afecta en esta época de jovencitos, porque siempre me habéis hablado de lo que puede afectar también en un futuro. Pues no os vayáis, porque en nuestra segunda parte hablaremos exactamente del TDAH y vamos a hacerlo comprender un poquito más a las personas. ¿Parece?
Gracias, Javier.
Pues gracias,
gracias.
Y hasta... Ahora nos vamos a tomar un café y volvemos. Bueno, pues veníamos hablando en el bloque de las 2 menos 10 del Día Mundial del TDAH y les he dicho que se quedaran. Nos hemos tomado un cafecito porque quería ahondar un poquito más con la asociación Andar en este Día Mundial de... Con ustedes, vuelvo a recordar, está conmigo Jesús Puertas y Patricia Schein, psicólogos de la asociación. Muy buenos días de nuevo.
Buenos días
de nuevo.
Gracias por pagar el café, ¿eh? con bollo, además.
No,
bueno, que vamos, lo que quiero es que, bueno, yo me acuerdo de en tiempos de Josefa Quiza, desde aquí le mandamos un fuerte saludo. Vino y me quiso explicar el TDAH, porque cuando no se conocía o no estaba diagnosticado o lo que fuere. Yo, no sé, me contaba cosas como muy raras que no lograba comprender, no sabía de qué me estaba hablando, me sonaba a los niños movidos o traviesos de toda la vida, y muchas veces tenéis que luchar contra eso, contra quizá gente que no entiende qué es esto del TDAH, qué variantes hay y todas esas cosas. ¿O sigue pasando, Patri?
Sí. Sí que nos sigue pasando en cuanto a que es verdad que los síntomas de TDAH, que luego sí eso explicamos un poco, son cosas que nos pueden pasar a todos en un momento dado y en un tiempo determinado. Los niños se mueven, los niños se despistan, los niños son impulsivos en un momento dado. Entonces, claro, es fácil a veces confundirlo con cosas de la normalidad, por decirlo uh-huh. de algún modo, ¿no? Entonces, es cierto que cuando detectan a un chico o una chica con autismo, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Y les dices a las profes, no le toques, porque si le tocas, se pone muy nervioso. O sea, nadie pone en duda eso. Yo no, si me dicen no toques a un chaval con autismo, se pone nervioso, yo no toco a un chaval uh-huh. con autismo, ¿no? Pero si a mí me dicen, adáptale un examen a un chaval con TDAH, o no sé, ¿no? O déjale, cuando se ponga nervioso, no le digas nada, déjale solo que se tranquilice. No a los profes, también a los papás. Uh-huh. Déjale solo que se tranquilice un tiempo. Eso ya no es tan, ¿no? No es tan creíble o no es uh-huh. tan... Bueno, no, si es que son cosas que le pasan a todos los niños. Uh-huh. Entonces es cierto que sí, que todavía es complicado el hacer ver que es una entidad clínica y que verdaderamente, ¿no?, tiene sus...
Sí, su proceso de curación, de adaptación, no de curación, sino de paliar un poco los síntomas. Porque, Jesús, tienes la gran responsabilidad de explicarnos, para todo el mundo en general, y para personas que de repente hoy estén escuchando esto por primera vez, ¿qué es esto del TDAH?
Vale, el TDAH es un trastorno, ¿vale? En los manuales clínicos, en este caso DSM-5 o el CIE-10, sí, que son los manuales clínicos...
He dicho para que lo entendamos todos.
Sí, sí. Esos dos manuales, digamos que son como las dos Biblias, ¿no?, de los trastornos mentales, de todos, ¿sí?, de cualquier trastorno mental, desde la depresión a la esquizofrenia a los trastornos del neurodesarrollo, que se consideran trastornos del neurodesarrollo aquellos que ya, digamos, que ya presentan síntomas desde la niñez e infancia. Uh-huh. Un trastorno, por lo general, y es una desadaptación con tu entorno, ¿sí? Uh-huh. Con tu entorno. Por eso hay trastornos, sí, que antiguamente no existían. ¿Por qué? Porque el entorno a ti no te desadaptaba con el entorno. El hecho de, por ejemplo, el TDAH, ¿no?, ser muy movido o despistado hace 500 años, pues igual no te desadaptaba con el entorno en el cual tenías que estar labrando todo el día o, yo qué sé, o peleando por ahí.
O no había agorafobia, por ejemplo, por poner esto, porque no había grandes espacios o grandes multitudes, ¿no?
Entonces, por ejemplo, la homosexualidad, sí, hasta los años 20 estaba dentro de los manuales de trastornos mentales, porque... Uh-huh. Ser homosexual en los años 20, pues era una desacción con el entorno, del cual pues podía ser juzgado. Hoy en día no
es. Disparate.
Hoy un día no es. No está considerado un trastorno porque no te desadapta con el entorno. Uh-huh. Es algo normalizado.
Eso es.
Entonces, eso es lo primero, ¿sí? Lo segundo, no es una enfermedad en la que tú tienes unos signos, ¿no? Como puede ser el colesterol alto o, ¿no?,
o granos en la cara.
38 grados o granos en la cara. Lo que presenta son síntomas, son cosas que observamos, ¿vale? Que se observan. Si tú una persona ves que está en la cama metida sin salir todo el día llorando, ¿sí? Tú estás observando unos síntomas, esa persona está triste, ¿no? Uh-huh. Si tú ves un chico que se olvida de los libros todos los días, o que es muy despistado, o que tiene mil conflictos con los niños porque en cuanto se enfada les casca, ¿sí? Pues esos son, ¿no?, síntomas que observamos, pero son reales porque los podemos registrar. El tema es que cualquier síntoma de cualquier trastorno mental de esos dos manuales que he comentado, cualquier síntoma lo podemos presentar cualquier persona en un momento determinado, como ha dicho Patri. La clave, sí, es durante cuánto tiempo presentas esos síntomas y cuánto afectan a tu vida. Y comentaré un caso que ocurrió hace poco. Vino una mamá nueva a la asociación, sí, con dudas de que la habían derivado del colegio y tal. Conocemos al niño, el niño presentaba todos los síntomas, casi todos, o sea, era casi de libro. Pero, gracias a sus tutores, los cuales le llevaban súper bien, y a sus padres y a su familia, en la que no había conflictos y eran muy comprensivos, sí, el chico sacaba buenas notas, él era listo, sacaba buenas notas, y no tenía una vida social aceptable, y en casa, digamos que estaba bien. Le dije, mira, tienes razón, no estás loca, tu hijo tiene muchos síntomas de TDAH, pero no está trastornalizado, o sea, porque su vida no se ve afectada, ni social, ni escolar, ni familiar. Claro, la medida está en el momento en que esos síntomas
afectan a tu vida.
Sí, uh-huh. Porque es que vas a ser así toda tu vida, vas a ser un empanado toda tu vida, vas a ser despistado, vas a ser impulsivo. El tema es lo primero, cuánto afectan, lo segundo es cuánto tú te conoces y los controlas. Claro, las personas nos vamos conociendo a lo largo de los años. Yo realmente creo que he alcanzado mi madurez plena a los 34.
Uh-huh. Yo estoy en ello.
Entonces, fíjate, ¿no?, cuando las personas, ¿no?, alcanzamos momentos vitales importantes de autoconocimiento, de saber lo que quiero, de hacia dónde voy. Entonces, claro, ese proceso es lento, no es rápido.
Por eso es la importancia, Patri, del diagnóstico lo más precoz posible, lo antes posible, para poder, en este caso, bueno, ponerse en manos de profesionales, porque si no, luego también la vida de adulto, ojo, Que ya los problemas que a lo mejor se pueden solventar cuando siendo niños, cuando se es adulto, pueden ser más graves, ¿no?
Sí, porque, claro, un TDAH sin diagnosticar, claro, puede derivar luego en otras comorbilidades que nosotros llamamos, que son otros trastornos asociados, ¿no? Entonces, a veces en la edad adulta sí se pueden traer complicaciones, pues todo lo derivado. Es muy difícil tener ir bien académicamente con un TDAH sin haber sido detectado socialmente, familiarmente. Entonces, al final eso te lleva a veces por otros caminos, ¿no? Que pues el tema de consumo de sustancias o otros problemas más de salud mental como una depresión, ansiedad, todo este tipo de cosas. Y sí que es cierto que el diagnóstico temprano y el tratamiento previene de que aparezca todo esto. Es verdad que hoy en día, a nivel de diagnóstico, todo está bastante, bastante mejor de cuando hablábamos hace 15 años. Está bastante mejor y sí que se detecta bien desde los centros, se deriva bien. Bueno, vamos ahí.
Y hay menos personas, Javier, que como comentabas, que lo ponen en duda.
Eso es, parece que todo vaya...
Ponerlo en duda, podemos poner en duda muchas cosas, yo pienso que nace A, desde el desconocimiento, y B, desde la falta de experiencia.
En 20 segundos, como el 1, 2, 3, ¿qué signos debemos observar para, no sé si preocuparnos o ponernos en manos de alguien?
Pues sobre todo son niños que no pueden manejar su atención de forma voluntaria.
Uh-huh. Las actividades que requieren un esfuerzo rápidamente se distraen.
Uh-huh. Sí, pues a veces se mueven más de lo normal en momentos en que no se deberían moverse. Esto es como el 1, 2,
3. Lo acaba de decir. Hablan o hacen sin pensar de forma continua.
Campana y se acabó. 4 respuestas acertadas a 25 euros cada uno. La verdad que, bueno, ponemos también un poquito de sentido del humor, porque además estos chicos que tengo aquí delante hacen su labor con humor, con amor, que son dos palabras muy parecidas, distintas, pero claves en la vida de cualquier ser humano y para ayudar a los demás. Hoy se va a iluminar la fachada de la Casa del Reloj, si no recuerdo mal, Enhorabuena a todos vosotros que hacéis posible que esos niños tengan un futuro mucho mejor y mucho más halagüeño. Gracias, ojos bonitos, por haber venido.
Gracias a ti por los piropos, y no solo por eso, sino por los espacios que nos das para poder hacer todo este trabajo.
Y a ti, Jesús, ojazos, que te voy a decir, ¿eh?
Pero ojazos literalmente,
Gracias, chicos, y bueno, gracias por existir, podemos decirlo. Gracias
a ti por ayudarnos.
Gracias a ti.